Bienvenidos oyentes, estas son las noticias de los lunes. Hola Raquel.
Hola Jordi.
Noticias diferentes en Radio Sefarad, porque nos alejamos un poco del contenido político que normalmente tienen estas noticias, Raquel.
Porque son diferentes, porque no tienen que ser actuales precisamente, pero no. Sí interesantes y bueno, con buenas vibraciones para ayudarles a comenzar la semana, que no siempre es fácil. Y como siempre empezamos mirando al pasado, luego les contamos lo que es noticia, les invitamos a jugar con nosotros en la frase. Hay un espacio musical que es un poco una percha para que visiten también nuestro archivo. Después lo que será noticia y por último una nota rosa de famosos y famosas, guapos y guapas.
Así es, la crónica social, Raquel. Bueno, empezamos con esas fechas, fechas importantes, efemérides. Hablamos del 1 de febrero de 1939, Checoslovaquia decreta la expulsión de todos los judíos no checos.
El 3 de febrero de 1740, el rey de Sicilia invita a los judíos a retornar al reino.
Y el 3 de febrero de 1809 nace en Hamburgo Félix Mendelssohn Bartholdy, famoso compositor, nieto del filósofo Moses Mendelssohn, falleció en Leipzig en 1847.
Nace en Pensilvania Gertrude Stein el 3 de febrero de 1874.
También un 3 de febrero de 1906 se funda la American Jewish Committee para evitar la violación de los derechos civiles y religiosos de los judíos donde quiera que residan.
En 1909 nace Simone Weil en París, filósofa social, mística y activista de izquierda. Participa en la Guerra Civil Española. Exiliada en Inglaterra, fallece en 1943.
Y también el 3 de febrero, que ha dado mucho de sí, nace en Nueva Jersey Paul Benjamin Auster, escritor cuya obra abarca novelas, ensayos, poesías y guiones y que es alabado por la crítica literaria de Estados Unidos.
El 4 de febrero de 1997, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido crean un fondo para compensar a las víctimas judías del Holocausto con base de 68 millones de dólares.
Y el 5 de febrero de 1878 nace en París André Gustave Citroën, o Citroën, no a saber cómo se pronuncia correctamente, pero bueno, aquí en España todos sabemos cómo se llama esa marca de coches, aquí lo llamamos Citroën, que es, bueno, pues es por lo que es conocido este hombre, claro.
Que es quizá la única marca de coches que no pertenecía a un antisemita, ¿no,
Jordi? Pues eso parece, ¿no? La verdad, lo hablábamos el otro día, ¿no? Bueno, industrial, ingeniero y, bueno, pues tuvo mucho éxito, evidentemente, con algunos diseños, para mí mi favorito, el popularmente conocido como el Dos Caballos.
Precioso. El 6 de febrero de 1491 se ejecuta el primer auto de fe en Sevilla dictado por la Inquisición.
6 de febrero de 1957, los laboratorios alemanes IG Farben se obligan a pagar indemnizaciones a los judíos forzados al trabajo esclavo pro-alemán.
En 1983, este 6 de febrero, Francia detiene a Klaus Barbie, acusado por crímenes cometidos por las tropas alemanas bajo sus órdenes durante la Segunda Guerra Mundial.
Una fecha más reciente ahora, del 6 de febrero de 2001, Ariel Sharon, al frente del Likud, se convierte en primer ministro de Israel.
El 7 de febrero de 1413 se inicia la disputa de Tortosa entre apóstatas y judíos. El Papa Benedicto XIII busca descalificar la religión judía y convertir a los judíos.
Y ahora hablamos, Raquel, de... Bueno, estábamos con efemérides, algunas de ellas se remontan a mucho tiempo atrás y también hay que remontarse mucho tiempo atrás para hablar de nuestro siguiente protagonista.
Desde luego que sí, porque tras la muerte del hombre más viejo del mundo con 112 años, el japonés Yasutaro Koide, la designación de ser el hombre más viejo del mundo probablemente recaerá en el sobreviviente del holocausto israelí Yisrael Kristal, quien también tiene 112 años.
¡Qué barbaridad! Bueno, Kristal recibió el título del Gerontoli Research Group, con sede en Estados Unidos. Sí, hay una organización, como ven, que se dedica a buscar a la gente más mayor en el mundo para darle esta acreditación como la persona más anciana.
Encantan los récords, Jordi.
Sí, es una cosa espectacular. Bueno, claro, evidentemente hace falta validar este hallazgo a través de documentación oficial, ¿eh? Así que, Israel Kristal, que te hayas creído, que te iban a dar el premio así porque sí, no. No, hace falta documentación, como para los que se quieran nacionalizar españoles. Crystal nació en 1903 en una familia judía observante religiosa en una región que hoy es parte de Polonia. Crystal perdió a su esposa, a sus dos hijos, durante el Holocausto. Él sobrevivió al campo de Auschwitz y otros campos de concentración y de exterminio. Se volvió a casar, hizo aliá y, bueno, tuvo más hijos. Le ha dado tiempo a todo, claro.
De hecho, su hija, Shula Koppertok, contó a The Jerusalem Post que el Holocausto no afectó a las creencias de su padre. Él cree que se salvó porque eso es lo que Dios quería. Él no es una persona que esté enfadada, ya que cree que todo tiene una razón en el mundo. Mi padre es alguien que siempre está feliz. Es optimista, sabio, valora lo que tiene.
Pues a lo mejor por eso también, señores, sí, ha vivido tantos años. Bueno, su actitud ante la vida se la toma siempre con moderación, añadió la hija. Come y duerme moderadamente y dice que una persona debe tener siempre el control de su propia vida y que la vida le controle a él en la medida solo de lo posible.
Bueno, pues nuestra felicitación para Yisrael Crystal, a ver si se confirma que es el hombre más anciano del mundo con esos 112 años.
Sí, Raquel, aunque me vas a tener que explicar la siguiente noticia porque he estado a punto de mearme de la risa con este titular. Dice así, déjame decir lo que me encanta. Un buitre israelí de origen catalán acusado de espionaje a favor de Israel en el Líbano.
Lo vas a entender ahora mismo, Jordi.
Es maravilloso. Sí. Es un buitre que además, de ser israelí, es de origen catalán.
Claro,
no se lo
pierdan. Lo vas a entender enseguida, Jordi, porque hay una escasez de buitres leonados en todo Oriente Próximo y sobre todo en Israel. Y en 2015 llegó procedente de Cataluña este buitre que ha sido acusado de ser un espía a favor de Israel en el Líbano. Resulta que los residentes de Beit Yael en el Líbano denunciaron la sospechosa presencia de un buitre leonado espía de Israel volando sobre su ciudad. Los responsables de la Autoridad de Naturaleza y Parques israelí, la IMPA, por sus siglas en inglés, han manifestado públicamente su deseo de que el animal sea tratado apropiadamente y liberado pronto, porque desde luego no se trata de ningún espía.
Bueno, no sé cómo tratarán en Líbano a los buitres, desde luego a las personas no las tratan muy bien y desde luego también no sé para qué Israel iba a necesitar un buitre cuando tiene drones que hacen el trabajo mucho mejor, pero bueno, es gracioso pensar un buitre amaestrado como si fuera una paloma.
Bueno, supongo que llevaba localizadores o algo extraño, llevaría el buitre que les hizo pensar a algunos paranoicos que podría tratarse de...
Sí,
de un espía.
Es el pan nuestro
de un buitre espía.
Sobre el tema de espionaje, ahí en Oriente Medio ya saben que los chistes son maravillosos, pero bueno, me ha hecho gracia, ¿no? Es como, yo creo, dudo mucho que tú puedas amaestrar lo suficientemente a un buitre como para que, como si fuera una paloma, para que haga lo que tú le digas y vuelva otra vez. Aunque bueno, a lo mejor dándole de comer. Bueno, vamos a lo nuestro. Los medios libaneses, por su parte, aseguran que el animal ya vuela libre de nuevo, ¿eh? Los responsables de la seguridad del Bint Jbeil capturaron al buitre para evitar que atacara a los civiles. Señores del Bint Jbeil, que sepan que los buitres son carroñeros, no atacan a nadie. Y lo examinaron hasta confirmar que no suponía una amenaza y que no portaba un equipo de espionaje.
Bueno, nos quedamos todos muy tranquilos. El buitre fue liberado en la reserva natural israelí de Gamla, en los altos del Golán, hace un mes y llegó a Israel en 2015 procedente de Cataluña, como les hemos contado antes. Pensábamos que en pleno siglo XXI la gente entendería que los animales son inofensivos y que solo actúan siguiendo las órdenes de la naturaleza. Esto es lo que ha comentado el ornitólogo Ohad Hatzofe de esta organización israelí del IMPA. Pues es que hay mucha paranoia, Ohad, querido, claro.
En fin, pues nada, pobre buitre, pero bueno, ya está libre y nada, que vaya para allá. Vamos con la frase, Raquel. Hablábamos de... Bueno, siempre decimos que este es nuestro concurso para animarles a escribirnos, para que entren en su correo electrónico y a redaccion@radiosefarad nos digan, .com, nos digan quién pronunció la frase. Y si no lo saben, pero quieren escribirnos, pues nos pueden contar lo que quieran.
Por supuesto, otra cosa. Sus críticas, sus sugerencias, qué temas les gustaría que tratáramos aquí en las noticias de los lunes.
Eso, lo que
sus
quieran.
Sus programas preferidos.
Eso, sí, sí, también.
Todo lo que quieran.
Oye, Raquel, tienes que entrevistar a fulanito, o conozco un libro que tal, o un documental del otro, bueno, lo que quieran. Igual, hablábamos de una frase que decía: soy simple, compleja, generosa, egoísta, poco atractiva, hermosa, perezosa y trabajadora.
Y esta una frase contradicción en sí total. Esta frase la pronunció la maravillosísima Barbara Streisand.
Sí, Barbara Streisand, ¿eh? Bueno, vamos con la que les proponemos para estos próximos 7 días. Dice: con solo temer a la mediocridad ya se está a salvo.
Muy buena,
también,
¿eh?
Muy buena frase.
Muy
también
interesante. Bueno, otro, nos hace pensar.
Otro ilustre judío, muy lejos de la obra de Barbara Streisand, bueno, en otro ámbito diferente. Bueno,
nunca se está
era
lejos de lo que este hombre.
Bueno, es también, es verdad. No sé. Dicho así, Raquel.
Enunció.
Sí, sí. Bueno, pues nada, si lo saben, nos escriben, ¿vale? redaccion@radiosefarad.com o lo que quieran. Fan or a turkey bone and turkey stand or a slave that's awfully African or a teapot early Ming. Me lo has puesto a huevo, Raquel, ya
hombre,
que hablábamos de Barbara Streisand. Escuchemos a Barbara Streisand.
Por favor.
Y claro, y
es
una
muy difícil
mujer
elegir, supongo, Jordi, ¿no?
Sí, bueno, claro, tiene tantos discos, más de 50 y más de 60 años de carrera. Cuidado, en la que no ha habido malas rachas prácticamente. O sea, siempre en lo más alto, desde los 60, los 70, los 80. O sea, es una cosa maravillosa la de Barbara Streisand, que además es la mujer que más discos ha vendido en el mundo. Es la artista que
más premios,
más,
¿no?
Más premios ha
diferentes
ganado.
El Oscar, el Tony,
tiene
los
dos Oscars,
Grammy.
Tiene un Tony, tiene 10 Grammys, tiene 5 Emmys, por lo que recuerdo, y más. Y luego Globos de Oro tiene 11. En fin, como si fuera un deportista.
Tiene mucho amor a Israel también.
Sí, sí, sí. Bueno, es una personalidad maravillosa. Yo quería poner ahora una canción de su primer disco, porque hemos empezado en Radio Sefarad unos ciclos dedicados a las grandes divas judías de la voz. Y claro, hemos empezado por Bárbara, la reina de
desde
las divas.
Luego.
Entonces, pues el primer disco se llama simplemente The Barbara Streisand Album. No se comieron mucho la cabeza con el título. Y realmente, pues es un disco que a alguno le puede sorprender, porque todas las canciones proceden del mundo del cabaret, del musical, que es donde ella empezó cuando era muy jovencita. El disco lo grabó cuando solo tenía 21 añitos. Y de hecho, el que entonces era el presidente de Columbia Records, el sello que siempre ha estado con Barbara Streisand, que era Goddard Lieberson, no daba un duro por ella y no creía nada en su carrera. Así que se une, Goddard Lieberson se une a la grandiosa lista de grandes empresarios que no tienen ninguna visión de futuro. Bueno, aún así luego sí firmaron con ella. Pero mira, Raquel, este es un dato curioso que son declaraciones de Bárbara sobre su primer disco. Dijo: lo más importante para mí sobre el primer contrato que iba a firmar con Columbia era que pudiera elegir mi propio material. 21 años, insisto. Dice, desde el equipo me presionaban mucho, desde el sello, para que incluyera éxitos del pop, ¿no? Algunas canciones típicas de pop y no ese estilo tan Broadway que no terminaba de convencer a nadie. Bueno, pues nada, Bárbara se negó completamente
firme
y dijo que ella solo cantaría las canciones que significaran algo para ella. Así que ya vemos con 21 años la determinación, la personalidad espectacular de Bárbara, que además de decir, Raquel, y no quiero que suene superficial, pero me parece que tiene mucho mérito la carrera de Bárbara también en el mundo de la interpretación, además del de la música, porque sin ser una mujer espectacular por su físico,
ni una gran actriz.
Pues lo consiguió, y quiero decir que forma parte del machismo que existe en este mundo, en el que las mujeres normalmente son mujeres de la canción o del cine, mujeres espectaculares con físicos,
con
bellezas,
narices perfectas, ¿no?
Claro, y entonces pues oye, por eso creo que tiene también mucho mérito.
Mucho.
Desde luego, en este disco, Raquel, la voz es espectacular, tiene 21 añitos y tiene una fuerza, pero vamos, yo me he quedado sorprendido. No he sido nunca muy fan de Bárbara, pero después de escuchar este disco lo estoy empezando a ser. Vamos a escuchar si te parece.
Mientras no te vuelvas gay, Jordi. Mientras no te vuelvas gay.
Bueno, de momento. Mira, vamos a escuchar una canción de Cole Porter que se llama Come to the Supermarket in Old Peking. You're an egg that's more or less decayed, or in case you care to meet a mate for a nice but naughty fling. Come to the supermarket. If you come on an ostrich, you can park it. So come to the supermarket and see Peking. If you want a gong to beat a rickshaw with a sassy seat or a painting slightly indiscreet, that is simply riveting. Come to the supermarket and see Peking. Oye, Raquel, que no paro de hablar, pero que no he dicho que también incluimos el link con muchos de los programas que le hemos venido dedicando a Bárbara en todos estos años.
Porque
en Radio
somos fans absolutos. Bueno,
sí.
Y ahora Nos adentramos en lo que será noticia para hablarles un poco de lo que nos parece interesante que va a suceder en las próximas, los próximos días y en las próximas semanas.
Sí, y hablamos de San Agustín de Guadalix, que está localizado en Madrid, en el norte de Madrid, una localidad que se une a los actos de memoria del Holocausto hoy mismo, lunes a las 7 de la tarde en su Casa de la Cultura.
Bueno, y ahora cambiamos radicalmente de tema para conectar de nuevo. Antes lo hacíamos con un buitre Cataluña e Israel, ahora lo hacemos con Fernando Hierro, el ex capitán del Real Madrid y jugador de la selección española. El fútbol e Israel, Jordi, porque este país tiene los ojos puestos en este técnico para liderar lo que pretende ser una revolución en el fútbol nacional de acuerdo a un plan patrocinado por el Ministerio de Deportes y la Federación de Fútbol Israelíes.
Pues sí, según el diario Yedioth Aharonot, el Ministerio y la Federación israelíes mantienen contactos con el ex capitán de la selección española del Real Madrid, que también fue secretario en la Federación Española de Fútbol, coincidiendo con ese momento de la Eurocopa y el Mundial con Vicente del Bosque. Pues el objetivo es que se convierta en un asesor de alto nivel y máxima autoridad de un programa que logre hacer avanzar a las selecciones nacionales en diferentes competiciones.
Sí, porque siempre hablamos aquí que, bueno, les tenemos mucho cariño, pero que el fútbol israelí puede mejorar.
Pues sí.
En la práctica, lo que se espera de Fernando Hierro es que elabore un programa de trabajo conforme al exitoso modelo español y que pueda poner punto y final a los continuos fracasos de la selección israelí. La titular de Deporte y Cultura, la polémica Miri Regev, abunda el Yedioth Aharonot, decidió buscar una figura del fútbol de reconocido prestigio internacional que pudiera ser impulsor del cambio en el fútbol israelí, y en las últimas semanas se barajaron varios candidatos para, bueno, para ser asesor de esta comisión mixta entre la Federación y el Ministerio, y entre ellos surgieron nombres de Alemania, aunque finalmente se decidió apostar por Hierro.
Oye, y no es excusa que sea un país pequeño Israel, ¿eh? Para nada, porque miren, ahí tienen Uruguay, que es un país todavía más pequeño y con menos población aún. Si tiene 3 millones de habitantes, no sé si es más pequeño, Raquel, pero sí sé que tiene 3 millones de habitantes o 4.
Más pequeño,
o sea,
no creo, pero...
No, más pequeño no creo yo tampoco, pero sí tiene menos habitantes. Sí. Y ahí está Uruguay, ¿eh? Que
hombre,
es un super país a nivel futbolístico.
Forlán, ¿no? Por ejemplo.
¿Eh?
Forlán es uruguayo,
claro,
¿no?
Claro, Forlán, Luis Suárez en el Barcelona, Godín en el Atleti, hay unos cuantos, ¿no? Pero bueno, así que nada, bueno, de hecho, el hecho de que se quiera fichar a Fernando Hierro, mucha culpa de ello la tiene el exfutbolista israelí Jaime Revivo, que al que disfrutamos aquí en España, un jugador de mucha clase, jugaba en el Celta de Vigo. ¿Te acuerdas tú de aquel equipo?
No.
Con Mostovoy, el ruso y Valery Karpin, eran Valery Karpin, Mostovoy y Jaime Revivo, llegaron a jugar la Liga de Campeones y todo con el Celta.
Oye, aprovechamos estos momentos de fútbol para mandarle un saludo a nuestro querido Sergio Levinsky.
Claro, pues un fuerte saludo
nuestro
para Sergio.
Experto.
Sí, sí, era nuestro experto aquí en Radio Sefará de fútbol. Pues bueno, es lo que hizo Jaime Revivo, fue venir a España precisamente como representante de la federación para asesorarse con miembros de la Federación Española, y en ese momento recomendó a Hierro que, según el medio, Yedioth Aharonot ya ha expresado su disposición a viajar a Israel. Evidentemente queda cerrar el tema económico.
No sé cómo se manejará Hierro, que no es precisamente hábil en su expresión verbal en Israel, pero bueno, lo que tiene que hacer es intentar mejorar la técnica del fútbol. Desde 1970 Israel no se ha clasificado para ninguna competición internacional, es que es muchísimo tiempo, y los últimos esfuerzos encaminados en ese sentido han terminado en un fiasco, lo que motivó que el Ministerio de Deporte planteara una intervención a nivel gubernamental, esta que va a llevar a Fernando Hierro, creemos, a Israel. Seguiremos informando. Bueno, y ahora se tiñe las noticias de los lunes de rosa, porque vamos a hablar de Sarah Jessica Parker, que ha confesado que no se parece en nada al personaje que le diera fama internacional, el personaje de Carrie Bradshaw.
Salvo por los vestidos, ¿no?
Claro, y los zapatos, y los tocados. Basado,
o sea que sí.
Basado en la idea de la transformación, se refiere más al carácter, ¿no? Que Carrie,
sí,
bueno,
sí, sí,
tiene
sí.
un tiene un carácter muy diferente al de la actriz que lo interpretaba, ¿no? Basada en la idea de la transformación, la estrella de Sexo en Nueva York ha expresado a través de un pequeño escrito en una revista norteamericana que le costaba trabajo interpretar su papel debido a las diferencias que tenía con la forma de ser suya en la vida real.
La gente probablemente no se dé cuenta de que Carrie Bradshaw era radicalmente distinta a quien era y a quien continuó siendo, declaró la estrella de 50 años. Pienso que ocurre porque algunas veces nos vemos igual y vivimos en la misma ciudad, frecuentamos los mismos vecindarios, que era algo como estar jugando en un arenero, cuando en realidad tenía que trabajar verdaderamente todos los días para ser ella, entenderla y no juzgarla, son explicaciones de Sarah Jessica.
Es que ella debe tener una moral más rígida que la que tenía Carrie Bradshaw.
Claro, claro.
Bueno, considera que el trabajo de convertirse en alguien más y convencer al mundo de ello es una cuestión que supone un reto, aunque admite que ama el proceso de interpretar a un personaje. Todavía amo la idea de ser una persona distinta, ha dicho en esta revista Sarah Jessica.
Oye, ¿cómo se llamaba Raquel, aquella actriz que intenta interpretar el mismo papel en el teatro, acabó creyéndose que era esa persona? ¿No te acuerdas? Es un hito de la interpretación.
No.
Incluso creo que se hizo alguna película también, no te viene a la mente,
no me
pero
suena.
No recuerdas el caso.
No.
Bueno, pues creo, si algún oyente lo sabe, mire, nos escriben y ya está, ¿eh? ¿No te suena ni siquiera la idea? Una actriz
de
interpretar en el teatro durante, no sé, 30 años el mismo papel, llegó un punto que la cabeza pues no le regía bien ya y confundía personaje de persona.
Bueno, supongo que les habrá pasado a muchos actores, pero no recuerdo así un caso paradigmático.
Hay uno paradigmático.
Me acuerdo de Olivia de Havilland en el ocaso del Crepúsculo de los Dioses, ¿no? Pero claro,
sí,
no era
sí,
un personaje
era porque venía
concreto,
del cine mudo, ¿no?
Claro.
Claro, bueno, no sé, si alguien sabe a qué me refiero, yo intentaré hacer memoria.
Y se lo decimos la semana que viene.
Claro, se lo decimos la semana que viene. Bueno, Sarah Jessica se encuentra actualmente grabando una nueva serie para HBO llamada Divorcio. El personaje que interpreto es increíblemente diferente a mí en muchas maneras, explica la esposa de Matthew Broderick. Maneja la complejidad de una manera muy distinta como yo lo hago, su matrimonio es muy distinto al mío y atraviesa por una situación financiera complicada en una forma en la que no me encuentro. Bueno, bien.
Pero bueno, sabes que fue muy pobre su familia cuando era pequeña y
no
que iban a comedores de caridad y que aunque sus padres siempre estaban muy atentos a responder a los intereses de los hijos y animarles a estudiar arte, pintura y tal, bueno, pues no eran precisamente una familia rica y ella lo ha contado en más de una ocasión. Bueno, los que son muy ricos son ustedes por escucharnos todas las semanas. Esperamos que sigan haciéndolo.
Y nosotros porque nos escuchan.
Bueno, Jordi.
Ricos en oyentes.
Exacto. Que tengan una muy buena semana. Les esperamos en el informativo al uso del martes. Y gracias por escuchar Radio Sefarad.
Hasta la próxima.